varón, 45 años, TCA con pérdida de conciencia.
¿No hay focalidad neurológica?
No, pero está bastante desorientado.
Vamos, perfecto. Tendremos que trabajar en el abdomen, la mano y el muñón al mismo tiempo.
¿Vamos a poder operar?
El otro día operé a mi hijo en una chabola, les traje una bala en unas condiciones que no te quiero ni contar.
Entonces, si puedes.
Lo voy a intentar.
En la clínica de la radio y la televisión. En la clínica de la radio y la televisión. Nos faltan piezas. Nos faltan piezas. Nos faltan piezas. Nos faltan piezas. En la clínica de la radio y la televisión. En la clínica de la radio y la televisión. Nos faltan piezas, nos faltan piezas. Nos faltan piezas, nos faltan. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible.
Papeles sellados, cortinas a medio cerrar. Manos que sudan, soldados y al menos medio centenar de abogados. Muchos secretos, reales decretos y prensa internacional. Se ve que sonríen, suben las acciones, avanzan las negociaciones. Todo está en venta si no se ha agotado y el precio se puede acordar. Casas y coches, mujeres y hombres, todo se puede comprar. Mucha peineta en las procesiones, bautiza esta trama ilegal. Empieza la fiesta, que vuelen los sobres, avanzan las negociaciones. Somos como el poder en la sombra.
Si me preguntáis por Burgos, pues yo os diría que me da el tufo de que van a volver a ganar los malos. Están bien estas pequeñas victorias y estas alegrías contenidas con sabor a que lo peor está por venir. El dinero. Si no todo, habrá parte. Si no dos carriles, habrá uno. Si no 300 plazas de aparcamiento, 150. Y al final unas migajas. Hoy vamos a hablar del pasado y del presente. Xavi Rebain fue un barrio americano que sufrió algo parecido a lo que hoy sufre el Gamonal. Finalmente, de aquello quedó un disco y mucho silencio de la verdad por parte de autoridades y también de prensa, ¿por qué no decirlo? Hoy toca un poco de actualidad, nosotros que casi siempre miramos para atrás.
Somos más que una amenaza global. Somos como un animal encerrado. We'll be right back. de esto, de hecho no pueden entrar. No está permitido sacar conclusiones. Avanzan, avanzan las negociaciones.
No es el momento oportuno, ni social ni económicamente, para ninguna de las partes en todo este tema. El ayuntamiento está muy endeudado. Cualquier día lo embargan con ustedes y nosotros, los vecinos incluidos. Vitoria no están para echar cohetes con la marcha de sus negocios, como para ponerles obras enfrente. Los vecinos ya no tenemos agujeros en el cinturón para ajustarnos más, como para seguir pagando impuestos para obras de este tipo.
La moral se levanta contra este bulevar. Así, así, ni un paso atrás. La moral se levanta contra este bulevar.
Más gente en el paro, con dificultades económicas para pasar el mes, trabajo precario para los jóvenes. Cáritas está desbordado. Como puede ver, no es el momento de empeñarse en obras de ese calibre. Las instituciones públicas deben ajustarse también el cinturón a la hora de gastar el dinero de todos. Ustedes deben de dejar de hacer obras que están por encima del presupuesto, en este caso de nuestro ayuntamiento, y ajustar las cuentas a los gastos necesarios e imprescindibles en estos momentos. Servicios sociales, mantener los servicios públicos que hay y que los ciudadanos sustentamos con nuestros impuestos. Recibir a la plataforma Boulevard no ahora, solo porque no piensen como ustedes o porque les lleven la contraria. Un buen alcalde es como un buen padre de familia que se precie. Siempre ha de estar dispuesto a la escucha, al diálogo.
Subí,
de todos modos, yo pienso que si la ciudadanía no quiere, no se debe hacer. Y que si quiere lucha, habrá lucha. Y si quiere guerra, habrá guerra. Entendemos que no se puede, desde la plataforma ni desde los ciudadanos, obviar lo que piensan los ciudadanos. Y por lo tanto, necesitamos un respeto, que este alcalde no lo tiene. No tenemos dinero, y aparte de que no tenemos dinero, no lo queremos porque es una chapuza de obra.
Bueno, que el alcalde no nos respeta es muy fácil de entender casi en cualquier población del territorio nacional. ¿Qué es el Gamonal? Es más difícil de extrapolar a nuestra ciudad. El Gamonal es conocido como el Gamonal de Río Pico y fue un municipio independiente en la provincia de Burgos hasta 1955. De ahí quizá que sus habitantes, aunque es una ciudad que ha ido creciendo de manera exponencial, sobre todo llegando a ser uno de los barrios más poblados de Castilla y León, tiene más de 60.000 habitantes, pues es difícil de extrapolar, pero es fácil comprender así que esta gente tenga un sentimiento de pertenencia que quizá algunos no tenemos a nuestros barrios, aunque yo personalmente sí, al barrio de La Paz. Y siento que he crecido en un barrio muy barrio, pero que seguramente apenas alcance los 500 o 600 habitantes.
Yo me echo del Cajo Antiguo. Ya me siento integrado. No voy a las reuniones ni nada, pero bueno, hay asociación en el Cajo
Allí
Antiguo,
sois tres.
No, pero...
No te creas, ¿eh? No te creas.
Yo realmente, menos un impas de 6 años, he vivido toda la vida en el mismo barrio y sí que tengo un poco el sentimiento de barrio, aunque tristemente creo que no podría vivir una cosa así en mi barrio. Es tan fácil como que su nombre tiene el origen en los campos de gamones que se cultivaban para el alimento de animales, que ahora pues ya ni existen, salvo en algún despacho. Y de ahí un poco su sentido de pertenencia. Lo que habéis oído es parte de la lucha y del conflicto, que aunque ha quedado bastante claro, luego intentaremos aclarar. La música, pues... Como ya os he dicho al principio...
No lo has dicho muy bien. Es Chávez Rabín.
¿Rabín?
Chávez Rabín, sí. Y este barrio debe el nombre a Julián Chávez, que fue supervisor del condado de Los Ángeles y que, bueno, era como un pueblo al lado de la ciudad de Los Ángeles.
Y bueno, pues por hacer un poco, que era nuestra idea, hacer el paralelismo, os hemos comentado qué es el Gamonal y de dónde viene. Pues Chávez Rabín... Es un barrio de trabajadores también, ubicado a 2.5 kilómetros del centro de City Hall y habitado mayormente por inmigrantes mexicanos. Es decir, un barrio obrero.
Sí, absorbido por una gran ciudad.
Y absorbido por una gran ciudad.
El problema fue que Los Ángeles, en los años, esto estamos hablando en los años 50, cuando empezó todo el lío y toda la historia, cuando los querían echar. Y en el 59 ya lo consiguieron.
Y bueno,
y el problema es que Los Ángeles no tenía ningún equipo grande en las ligas americanas, las 4 ligas americanas, de baloncesto, hockey,
béisbol y fútbol, béisbol americano,
NBA
y fútbol americano.
Y entonces tenían que conseguir uno y ahí pues se las metieron. Vamos a escuchar una canción donde también explican un poco.
Y bueno, en principio
el
decir...
El disco te explica toda la historia, ¿eh?
Decir que hasta el momento tenemos... Un barrio que fue un pueblo burgalés, absorbido por la ciudad, y un pueblo también que acabó siendo un barrio de LA.
Exiliado, no. Fue
absorbido por el fútbol.
Fue destruido y absorbido por el OVNI, que hablan en el disco, el OVNI que vino en forma de estadio de béisbol y los absorbió.
Bueno, deciros que el disco, lógicamente, está prácticamente está en castellano todo.
No todo. Hay castellano, la mayoría, inglés y un poco de spanglish por ahí por medio, bueno, chicano, muy chicano.
Pero pues eso, un barrio mexicano en Los Ángeles.
Pero son hispanoparlantes.
Son mexicanos la mayoría,
pero bueno, el autor es Ray Cooder, que es americano, pero que era vecino del barrio, ¿eh? En su juventud, y que le gustaba ir a caballo por ese barrio. Dice que era muy bonito, que era como un pueblo, sus huertos, sus animales, tenían iglesia, escuela... Eran autosuficientes. Vamos a escucharlo.
la medianoche, when oímos a scream. Se requiere 100 taxis en el armería de Chávez Ravine. Un montón de soldados, jóvenes y engañados, llevaron su bronca to downtown LA contra los pachucos sin saber por qué. Brotó una desmadre
por tipo
acomodado
sobre
un pedazo de tierra injustamente robado. El precio en sangre que se sacó de mi gente, hasta Talía mancha la loma y el palo verde. Cómo duele el recuerdo si me pongo a pensar en el mal gasto de vida y traición dineral. Pinches sin corazón y falso piedad por llenarse las bolsas, se van a quemar. Onda callejera, onda sin honor, maldita onda, onda de odio.
Entre 1950 y 1958, alrededor de 300 familias mexicanas vivieron en Chávez Ravine, una comunidad rural desconocida, escondida en las lomas de Elysian Park, al noroeste de la ciudad de Los Ángeles.
Era una comunidad que ya no se hallan, comunidades como... Cada fin de semana había fiesta.
Todos éramos, como quien dice, una pura familia. Todos nos queríamos, todos nos hablábamos.
Y no daban invitación, no nos mandaban invitación ni nada. Todo lo que tenían que oír es levantarse como a las 4:30, 5 de la mañana y oír el llorido del marrano que mataron para hacer carnitas.
Pues mucha gente venía al otro lado de la loma, venían a los domingos, sábados o domingos, a jugar pelota, porque había para jugar pelota y tenis o lo que sea.
Ahí jugaba yo, ahí, donde está esa lámpara.
¿Dónde está esa lámpara? Ajá. Ahí jugaba usted.
Sí, yo hice a roller skate.
¿Esa lomita lo usaban como una roller skate, pista de patinaje?
Ya, sí.
Y pues ahí nos las pasábamos.
El 24 de julio de 1950, la ciudad de Los Ángeles cambiaría por siempre su destino al escoger sus terrenos para dar paso a la construcción de un proyecto de viviendas públicas. Tres barrios, Palo Verde, Bishop y La Loma, serían eventualmente destruidos. Frank Wilkinson fue el encargado de notificarles. Serían obligados por ley a vender sus casas.
Fui con cada familia, las 900 que serían afectadas, para hablar con ellos y explicarles lo que iba a suceder, que serían obligados a vender sus terrenos. Les vamos a dar vivienda temporal a usted y a su familia hasta que se construya. Y cuando se construya, usted podrá escoger el lugar que quiera y podrá tener entre una y cinco recámaras dependiendo del tamaño de su familia.
Estaba por aquí.
Charles de León creció en Palo Verde y no olvida lo que pasó.
Vamos a hacer algo nuevo, algo muy bonito, y todos ustedes pueden rentar muy barato y va a estar muy bien y todo. La pusieron muy bonita.
Para 1952, Palo Verde, Bishop y La Loma ya habían desaparecido.
Corrieron a mi amaya, a todos los que vivían ahí, porque no les quisieron pagar bastante dinero por las propiedades. Mi mamá tenía y mi papá tenían tres propiedades y nomás les dieron $10,000. $10,000 nomás les dieron a ellos por tres propiedades, cuando las propiedades valían más dinero que eso.
Pero en los años 50, un senador republicano de nombre Joe McCarthy sembraría el terror en la nación con su persecución de supuestos comunistas.
Are you a member of the Communist Party?
Cuando Frank Wilkinson fue acusado de ser comunista al catalogarse el programa de viviendas públicas como un proyecto socialista, fue cancelado. Su promesa se convertiría en un engaño.
¿Tu padre sentía que...?
Él ya sabía, sentía que ya no... Era... No sabía cómo pelear el gobierno. Ahí es donde entra la ignorancia.
Años después, la ciudad vendería las 170 acres de Chávez Ravín para alojar el equipo de los Dodgers que venía desde Brooklyn hasta Los Ángeles. Solo seis familias permanecerían inmóviles ante la amenaza del desalojo.
Bueno, decir que no es que me haya explicado mal, es que diré, o sea, que me he explicado mal, vamos, sí. Yo he dicho que esto era una especie de disco de no recopilatorio de varios grupos y no es así, Saúl.
No te has explicado.
Me he explicado mal.
Es un disco de Ray Cooder. Ray Cooder tiene discos para aburrir, muchos suyos, muchas bandas sonoras. París, Tessa es la más reconocida. Se le reconoce sobre todo por producir el disco de Buenavista Social Club que hizo Wim Menders, este.
Sí, Menders.
Que hizo, que fue propuesto para los Oscar y tal. Ahí solo hizo de productor, que rescató a los cubanos. Y aquí rescata la música de este barrio.
Y básicamente el disco es suyo. Trata todo sobre este barrio y hay colaboraciones.
Y hay colaboraciones.
Pero es un disco suyo.
Es un disco suyo, como tal. Rescata música de entonces, de aquellos barrios, música mexicana, música chicana sobre todo, compone alguna y hace alguna versión. En el disco colaboran sobre todo, y el inicio del disco, él estaba interesado en la historia porque, como hemos dicho, era vecino del barrio. Y contactó con Don Normar, que fue el fotógrafo que hizo de todo la destrucción del barrio y la reconstrucción y la construcción del estadio. Y a partir de ahí contacta con Lalo Guerrero, que vivía allí y conocía mucho la historia y era cantante chicano, americano, le llamaban por excelencia. Colabora más gente, pero bueno, Chucho Valdés colabora. El Flaco Jiménez también toca, y gente de allí, Ercil Arbizu y mucha más gente. Dieter Walter G, que tiene que ser reconocido, es hispano también, aunque tenga ese nombre tan rimbombante.
Los dos conflictos son bastante parecidos, los dos conflictos han quedado en este primer corte de cada uno de ellos bastante bien reflejados. El de Chávez Rabín, pues como habéis oído, en julio de 1905 reciben un telegrama en el que se les informa que el barrio sería desalojado para construir un gigantesco estadio de béisbol de los Dodgers, que se mudaban de Brooklyn a Los Ángeles.
Brooklyn en Nueva York, ¿no?
Costa
Brooklyn.
Este, costa oeste.
Sí, ah, allá nada, que no despaciamos a Vallecas, de Madrid a Vallecas, ¿no?
Pero bueno, es una cosa de estas que se dan tanto en Estados Unidos. Compro una franquicia, la traigo de donde sea, incluso algunas han ido a parar a Canadá. Y bueno, el gobierno da un ultimátum y ofrece una compensación económica, lo que hoy se conoce como una expropiación, en precios que al parecer y para la época pues eran bastante absurdos. La mayoría se resiste a la medida, pero como habéis oído, algunos pobladores en principio aceptan, pues atraídos porque la oferta era un...
La promesa era construir una vivienda, si quedase. Hemos oído, 4 o 5,
sí, era,
hablan de celdas.
Era habitaciones en función de los miembros de la familia. Prácticamente, pues, como si a ti te dicen, te hundimos tu casa y te damos un piso nuevo, cosa que algunos...
Eso se hace, ¿eh? Y yo lo he hecho aquí en Cuenca.
Sí,
¿no?
Sí, pero que te quiero decir que...
Es normal.
La mina en Barcelona, el Juego Olímpico.
Que a veces se hace y se cumple, y a veces se hace y no se cumple, ¿vale? Y a veces lo que te dan vale menos que lo que tienes, aunque sea nuevo. Este es un poco el conflicto de Chávez Rabín. Supongo que el conflicto del Gamonal vosotros habéis... A poco que leáis, pues, y dependiendo de qué leáis, estáis informados. Es triste ver cómo una vez más se ha hablado mucho de que se queman contenedores, se ha hablado muy poco de que hay gente que busca en los contenedores para comer. Las dos cosas pueden ser consideradas violencia desde mi punto de vista, pero desde luego muy pocos medios han hablado de las peticiones y del porqué de este conflicto. Principalmente los vecinos se oponen al plan de reforma de la calle Vitoria. Es un plan cuya ejecución supone la construcción de un carril por sentido, cuando ahora hay dos, ¿vale? Y un vial central destinado a bicicletas y peatones en el extrarradio de la ciudad. ¿Cuántas bicicletas y peatones pasarían por allí? Pues posiblemente tantas bicicletas como por nuestro carril bici de Cuenca pasan. Igualmente se elimina 350 plazas de aparcamiento en la superficie gratuitas y se crea un parking subterráneo de 250 plazas que se venderán a cantidades cercanas a los 20.000 euros, que al parecer ningún habitante del Gamonal posee o no puede permitirse emplearlas en comprar una plaza de garaje. El monto total de la obra es de 8 millones y medio de euros y, por ejemplo, mantener la guardería del Gamonal abierta costaría 12.000 euros que actualmente el mismo ayuntamiento que quiere emprender esta obra debe a la guardería. Como dicen bien los del Gamonal, los del centro también lo pagan. Es decir, esto es una obra que pagarían entre todos los barrios que ven recortados sus servicios. La oposición frontal de los vecinos viene principalmente porque no ven justificado un gasto de tal calibre en una situación actual que está llevando a ver cómo se privan de algunos servicios que son municipales. Ya no hablamos de la Junta, ni de Sanidad, ni del Estado, sino hablamos de la administración local. Y, para finalizar, otro foco de reticencias es la adjudicación del proyecto a MBG. Ingeniería y Arquitectura Sociedad Limitada. Bueno, esta empresa es propiedad de don, por decir algo, Méndez Pozo, viejo conocido del panorama de la corrupción por su condena por falsificación documental en el caso de la construcción. Por este caso ya pasó 2 años en la cárcel. ¿Vale?
¿No fue indultado?
Pasó 2 años en la cárcel. Quizá hubiera sido o ha sido condenado a 6 y pasó 2 y fue indultado. Eso ya lo desconozco. Javier Lacalle es el alcalde de Burgos, que cuando estalló este caso de corrupción era concejal de urbanismo. y ya se vio implicado en 2006 en otra gran polémica por haber realizado un viaje a la Costa Azul francesa con todos los gastos pagados por varios constructores encabezados precisamente por el hijo de Méndez Pozo. Dos meses después, estos constructores obtienen la adjudicación para la construcción de la calle Islas Baleares. El propio alcalde, Juan Carlos Aparicio, de la época y compañero de partido, reprobó esta actitud, que fue recriminada por la oposición y que seguramente él se descojonó en su casa de la desaprobación y recriminación de todos. En su casa, por cierto, creo que, como luego iremos en un corte posterior, está en un ático.
En la misma calle.
En la misma calle.
Sí, sí, no se lo montaba mal.
Una urbanización de lujo. Bueno, pues estos son los dos conflictos. Dentro de un mismo ámbito, pues ahora veremos qué protestas se produjeron en un lado y en otro y qué desenlace tuvieron unos y han tenido momentáneamente otros. Así que vamos a oír un tema.
Pondremos un tema en inglés para que veáis que no es todo el disco en chicano. Y donde nos habla, hemos escuchado en el anterior corte a uno que estaba subtitulado, bueno, traducido, que fue el que se dedicaba a decirle a toda la gente, a entregarles una notificación diciéndoles que tenían que desalojar y que se les, intentándoles vender la moto, él con toda su creencia y toda su convicción de que les estaba haciendo una buena oferta, que les iba a entregar los pisos y tal. Él mismo se siente estafado, o sea, y siente que a esta gente se le puteó. Pero Ray Cooder, en homenaje a él, le hizo también una canción donde lo explicaba. Se llama la canción Don't Call Me Red, no me llames rojo, porque esto viene de la Segunda Guerra Mundial, de después, y entonces el anarquismo ahí estaba un poco, y denunciaba un poco, pues eso, de no me llames rojo, después de todo sobreviví a estos bastardos, en referencia a los políticos y los miembros del FBI que le presionaron bastante.
Listen to Frank Wilkinson, a communist agent, explain his communist jargon.
Don't call me.
Send you to San Quentin.
answering questions regarding rat infestation. And suddenly the questions were asked me, what organizations, political or otherwise, have you belonged to since 1931? It was a totally improper question. I refused to answer.
Look, you've been through all this before. Just answer the questions.
I refused to answer that question. The city council moved in, the FBI moved in, the chief of police moved in, and the program was essentially scrapped at that point.
All right, sit down, mister. You just settle back in a chair.
The FBI knew in advance that I was to be killed in this house that night. They were here. They were staked out, waiting for it to happen.
Church has its prophets and its elders. God will love you. Just play ball. That's right. Fritz Burns, Chief Parker, and J. Edgar. I outlive those bastards after all. Survived those dark days full of danger. In the end, fate has been good to me. If you're in the neighborhood, stranger, you're welcome to drop in and see. My name is Frank. Don't turn me down. Don't call me Red.
Gamonal no es el bulevar de los sueños rotos. Gamonal es el barrio donde los sueños se hacen realidad gracias al halo de magia y fantasía que lo envuelve. En Gamonal ocurren cosas que jamás creeríais. En Gamonal no existen las coincidencias. Es el universo entero conspirando para que el destino de los burgaleses esté marcado por un camino de estrellas. En Gamonal todo es tan jodidamente mágico que haría vomitar a Paulo Coelho. Y lo peor, con el vómito haría otro libro. Según publica el diario.es, Antonio Miguel Méndez Pozo, constructor condenado por corrupción, cerró un día los ojos y deseó con todas sus fuerzas ganar el concurso de adjudicación de las obras del bulevar. Su sueño se cumplió y su empresa fue encargada de diseñar el proyecto junto con la constructora Arran Tacinas. El destino ya había querido que estas dos empresas se embarcaran juntas en varias aventuras. El Hospital Público Burgalés, una empresa de hormigón, unas parcelas en Valencia, la circunvalación de Burgos y una de las urbanizaciones céntricas más conocidas de la ciudad, el Residencial de San Agustín. Y, ¡oh, sorpresa! ¿Sabéis quién vive en uno de los pisos más caros de ese residencial? ¡Javier Lacalle, el alcalde de Burgos! ¿Coincidencia? No. Plan cósmico. Más bien planazo, porque la vivienda es un ático de lujo de 167 metros cuadrados, de la que, ¡oh, sorpresa!, el alcalde no ha informado en su declaración de bienes y, ¡oh, sorpresa!, está inscrita en el registro de forma irregular. Como veis, en Gamonal los sueños se cumplen, pero las leyes no. Venid, unicornios, haced el amor con las hadas y llenad Gamonal de centauros alados. Además, la urbanización está construida, ¡oh, joder, qué puta sorpresa!, sobre terrenos recalificados por el PP cuando Javier Lacalle era concejal y se terminó de construir cuando ya era responsable de urbanismo. Sé lo que os estáis preguntando. Vale que Burgos es una ciudad pequeña, pero puede haber más regalos del destino. Oh, sí. El arquitecto del edificio es Blanca Méndez, la hija del constructor Méndez Pozo y amiga personal de Javier Lacalle, alcalde de Burgos y propietario de un ático del edificio. No es de extrañar que el arquitecto y el alcalde sean muy amigos. En Gamonal todos somos best friends forever. Blanca Méndez es tan amiga del alcalde que le invitó a su boda. Y este, como pasa siempre en Gamonal, acudió con todos sus amiguitos. Según informa el diario.es, fueron invitados el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, el entonces presidente del Congreso, José Bono, el entonces presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, la actual presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, y el actual presidente del gobierno, Mariano Rajoy. ¿Os habéis dado cuenta qué bonito? En Gamonal todo el mundo es presidente de algo. Por eso le tienen prohibida la entrada a Rubalcaba.
Bueno, si hablamos de las protestas y la gente se queja de contenedores ardiendo y de gente echando mierda en las zanjas, deberíamos decir que las primeras protestas sobre el bulevar del Gamonal datan de abril de 2005. Pero como fueron pacíficas y no pasó nada, no se enteró nadie.
Bueno, pacíficas, yo he visto un vídeo donde no eran tan pacíficas.
Pero en el 2005 sí.
Reventó, no, en el 2005 la policía reventó una asamblea también ahí de los vecinos, no sé.
Sí, pero bueno.
Que no trascendió, no
fue por parte de la policía, pero cuando los manifestantes se han puesto brutos, fue a partir del 10 de enero, entre el 10 y el 14 de enero.
Los medios de comunicación no sacan la violencia policial, nunca.
Medios de comunicación, es una norma, efectivamente, ¿no? Nosotros no nos hemos enterado de que ahí pasaba esto hasta que unos cuantos años después, pues han sido los manifestantes que se han liado a poner. Por cierto, si a uno le queman el coche en una manifestación, es violencia de los manifestantes, pero si le matan la familia en una guerra, pues son daños colaterales. También el concepto de daño colateral es usado un poco...
Cosas que pasan.
Entre aquí y allí. Bueno, en Estados Unidos, los pobres mexicanos se trataron de resistir a la obligación de desalojar a base de una especie de resistencia pasiva, permaneciendo allí hasta el final 6 familias que fueron ya arrasados por las excavadoras.
6 familias de 300, y que incluso fueron encarcelados algunos.
Pero bueno, decir que... Que bueno, las 6 familias estas fueron en el 59.
Sí, ya no encontré.
Todo el rollo empezó en el 50. Es decir, hubo otros años en los que había más familias resistiendo. Pero en fin, las protestas pues fueron una resistencia pasiva.
Sí, vamos. Hicieron de su barrio un fortín, con trincheras y todo, intentando evitar que las máquinas pasaran. Claro, no lo consiguieron.
En el Gamonal, pues aunque llevan dando guerra desde el 2005, nos hemos enterado ahora, a partir del 10 de enero de 2014, de que esta gente pues desarrolla numerosas manifestaciones y asambleas para conseguir la paralización de las obras. Y bueno, han sido justo ahora en enero cuando varios cientos de personas protagonizaron disturbios, quemas de contenedores... Trataron de llenar de escombro y de objetos la zanja que había empezado a construir el bulevar. 46 detenidos, varios heridos, cientos de policías sobre... Creo que se calcula que 200 agentes antidisturbios se desplazaron hasta allí. Supongo que de otras provincias. Y... También decir que varias ciudades del resto de España...
En Cuenca llegaba a haber manifestación que tenía oído...
Y la de Barcelona bastante salvaje, por cierto.
Yo es que... No sé, la gente puede tener razón en muchas cosas, pero que en Cuenca haya una manifestación...
Pues a mí me parece...
Programa, ¿eh?
Pero yo creo que esto...
Es decir, a veces pienso, ¿por qué no veía esas cosas?
Es en parte... O sea, no creo que esta sucesión de manifestaciones de las ciudades hubiese dado... El caso en otros años. Es que yo creo que la población está hasta los mismísimos.
Sí, ¿no?
Yo creo que es consecuencia de estar hasta los mismísimos.
Porque yo no sé.
Y ojalá surjan sin estar hasta los mismísimos.
Yo creo, por ejemplo.
La peatonalización de carretería. Pues no sé.
Creo que no es lo mismo.
No es lo mismo, bueno. Es a otro nivel, pero que es.
Yo lo que.
El mismo caso. Un ayuntamiento que no tiene dinero y hace una chapuza por. Pagar a una empresa, aquí no paga nada.
Lo que pienso es que ese rollo de solidaridad con la gente del Gamonal de Burgos es porque han sido un poco nuestros héroes modernos.
Es decir, el...
No sé.
Es que yo creo que esto no es una cuestión de economía, es una cuestión de que sea necesario o lo que la gente lo pida. O sea, claro, aunque tuviésemos millones y millones y millones para gastar, si no es necesario, y yo creo que de Monales es el sentido, ¿no? O sea, de... Nos ha pillado una crisis, pero bueno.
Claro, una de las cosas que siempre se han hablado, o que el alcalde de Burgos utiliza, es que él llevaba en su programa electoral la realización de este bulevar. Pero evidentemente no llevaba el cierre de guarderías,
la subida de impuestos.
La subida de impuestos.
Me parece que nadie lleva.
La privatización.
Su programa es mejor.
¿Sabes? Es decir.
Aquí ya,
lo que me vale para todo o no me vale.
O sea, el programa es a mitad.
Efectivamente. Me vale. Pero bueno, me quedo con lo que quiero, el todo, la parte.
El corte que hemos metido, yo no sé, a lo mejor esto está generalizado. La trama. O sea, no trama, llamamos trama, pero. Siempre son los mismos, y dan las casualidades que los mismos personajes se hacen con los mismos personajes, no sé. Siempre bueno, hay un hermano, una hija de no sé quién.
En época de vacas gordas, digamos que estas cosas no las mirábamos y ahora echamos la vista atrás y decimos...
¡Ojo!
Joder, me lo podía imaginar, pero a lo mejor no sabía que era algo tan obsceno ya y tan... Y de tanta poca vergüenza.
Ha dicho la palabra obsceno. Ha dicho la palabra es obsceno.
Bueno, vamos a hablar... posteriormente de cómo se resuelve un conflicto y otro, considerando, yo creo, el del Gamonal todavía como algo abierto. Antes vamos a oír otra canción, no sé... La anterior era un poco Tom Waits. Dices que cantaba el autor del disco. Sí.
Pues si quieres ponemos una canción que hizo sobre los hermanos Carlos y Fabela Chávez, que allí también hacían combates de boxeo, así amateur, y estos eran dos afamados... boxeadores que animaban allí al barrio y tal, y que tuvieron todos, y además se tuvieron que los obligaron a irse al ejército. Y ya una vez que los echaban de allí, pues también te
o sea, no solo
lo mandaron a Corea. A
no solo te voy a no solo te voy a quitar la casa, te voy a quitar la vida también.
Sí, un poco por ese palo.
No tiene nada que ver con Chávez el boxeador, ¿no?
Y a tus descendientes les voy a quitar el padre.
No creo que tuvieran tanta gloria como Chávez.
Voy a echar sal en tus tierras y a mearme en las cuencas de tus ojos.
Vamos a escuchar este bonito corrido.
Corrido.
Qué ironía, si lo sabes, que había dos hermanos Chávez, pugilistas que nacieron en mero Chávez Ravine. Carlos y Fabela Chávez, de la Loma y Palo Verde, decían: si peleas limpio, siempre ganas, nunca pierdes. En el auditorio olímpico quedaban bien con la gente, nunca hicieron enemigos, peleaban honradamente. No pudieron ganar el pleito Chávez Ravine, se les echaron encima con mentiras hasta el fin, se batieron en el lodo hasta que perdieron todo. La historia del boxeo, has ganado o has perdido, pero en Chávez Ravine todo todo quedó en el olvido. Nadie sabe los secretos que quedaron escondidos. Ya la pagarán con Dios esa bola de bandidos.
Bueno, pues en 1950 en Chávez Rabín empieza el proceso, y en 1952 era prácticamente un pueblo fantasma. Es en 1959 cuando a las pocas familias que hicieron sus ranchos y trincheras, el 10 de abril del 59, pues se inaugura el estadio de los Dodgers. Y a las familias que quedaban, pues las echaron, como ya hemos dicho, a golpe de excavadora. Tras varios días de protestas y de altercados, el alcalde de Burgos, Javier Lacalle, anunció primero la paralización temporal de las obras y la creación de un grupo de trabajo para intentar llegar a un consenso para posteriormente, el 17 de enero, anunciar el cese definitivo del proyecto en el barrio del Gamonal. No sé si esto finalmente dentro de un año no aparecerá por ahí una excavadora, hará un agujerito,
dinamita.
¿Van a reparar la calle? Porque se lo pusieron a huevo a la
medio millón de euros ya le cuesta a Burgos reparar la calle.
Bueno, quizá pongan unas planchas de acero como
porque
aquí.
Las piedras que levantaron no están todas ahí, alguna ya se fue. Ojo, por ahí
pero no hay vallas y hay basura. Así que ¿qué sabemos? Pues cómo quedará. En el caso de Chávez Rabín, es una historia que con el tiempo la versión oficial ha ido cambiando y que los medios realmente, no voy a decir que silenciaron, pero quizá no le dieron ningún tipo de importancia.
Sí, ¿no? A lo mejor era práctica común. No lo sé.
Yo creo que aquí, como estamos metidos también un poco en un sensacionalismo y un amarillismo, pues como hemos dicho, en cuanto hemos visto un poco de fuego y un par de vallas por ahí tiradas, pues se han tirado la prensa como lobos, más a la anécdota que a lo mejor al fondo. Ya digo que no sé cómo acabará. Yo tengo mis sospechas de que andaremos por el bulevar de...
Aquí en Gamonal, cierto sector de la prensa ha intentado hasta comparar que hay una parte de la izquierda berchale metido en todo el jaleo.
Bueno, y la sovietización de Burgos, he oído yo.
Y si no está ETA detrás de esto...
La entifada castellana, son algunos de los...
Y la izquierda castellana, unidad con, no sé exactamente, no me acuerdo el nombre, pero que estaba correlacionado por una sentencia de hace 10 años con la izquierda berchale, o sea, ya es...
No sé, he oído cosas muy rebuscadas. Ya digo, intifada castellana, sovietización de Burgos, no sé, cosas bastante ridículas, pero que supongo que calan en quien las oye, sí, y en sus fieles calan, y pues me he encontrado por el camino gente que se ha llegado a creer estas cosas, ¿no?
Hay gente que supone que los medios dicen la verdad, los hechos, no sé.
Pero bueno, allá cada cual, si quiere engañarse con lo que quiera engañarse. Y si cree que debe invertirse no solo en Burgos, sino en cualquier ciudad con la que está cayendo, en la construcción de un bulevar para llenarlo de comercios a los que ninguno ya vamos a poder comprar ni en rebajas. Porque el otro día fui a las rebajas y estaba el Primark lleno. Y los demás, más bien vacíos.
Bueno, cerrando un poco sobre Chávez Rabín, Ray Kuder, él mismo en una entrevista, dice... El principal motivo para destruir un lugar como ese fue el dinero. La gente que estaba en el poder solo veía ese interés. Un crecimiento comercial que nunca incluye lo social, que no le interesan los pobres. No le importó crear una avenida rápida sobre vecindarios de gente humilde. Lo que ocurrió con Chávez Rabín fue que los políticos de derecha y los hombres de negocios decidieron el futuro de todo.
¿Cómo ahora?
Pues si os suena.
¿Os suena?
¿Os suena? Y nada más, os dejamos con los compañeros de el Club de los Malos Pensamientos, que han decidido volver a las ondas, por lo visto llevan un par de fines de semana, vuelven a traer un invitado que nosotros ya trajimos en su día. En fin, siguen su línea.
Os suena la historia.
Creativa. Os suena la historia como, como la expropiación y tal. Os suena la historia.
Especulando, especulando.
En fin, buenas noches.
Vamos a dejar con el tema más rimillo y el que más son las ondas.
Lavándote.